Ser Podcast.
Mira, otra historia que vamos a contar ahora, que está es muy diferente, que está relacionada con derechos y con deberes. Y lo del deber lo pongo en este caso entre comillas. Si pensamos en Francia, ahora que tenemos de fondo la voz de Carla Bruni, si pensamos en Francia, pensamos habitualmente como un país, bueno, la ilustración, el modernismo, la cultura, ¿verdad?, el progreso. ¿Sabéis que aprobó anoche la Asamblea Francesa para suprimir del Código Civil? Jolín se ríe. Aprobó suprimir el deber conyugal. ¿Qué es el deber conyugal? Para quien no lo tenga muy claro, aunque pueda intuirlo, hay una serie magnífica de televisión de la que hemos hablado a menudo aquí en La Ventana, Querer, de Alauda Ruiz de Azúa, donde una mujer denuncia a su marido después de un montón de años por violación.
Comencé a sentir mucho dolor en las relaciones sexuales, así que fui al ginecólogo y me encontró unas lesiones vaginales. Me explicó que en la premenopausia el cuerpo cambia y que el mío estaba reaccionando de forma diferente a las relaciones. También me notó deprimida e insistió en que fuera a una psicóloga. A mí no me pareció mal, así que empecé a ir a terapia. Y fue allí hablando con ella cuando poco a poco me di cuenta que había normalizado el abuso.
Este abuso, mal llamado deber conyugal, supone pues la obligación de tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Y resulta que este deber conyugal, entre comillas, se ha utilizado en algunas sentencias como argumento para conceder divorcios. Corresponsal en Francia, Lucía Riera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Joder, nos suena muy arcaico todo esto que estamos comentando. ¿Qué dice exactamente la legislación francesa sobre esto? ¿El Código Civil qué dice?
Bueno, el Código Civil francés establece cuatro obligaciones derivadas del matrimonio, que son la fidelidad, el socorro, la asistencia y la comunidad de vida. O sea que en realidad no se establece ninguna obligación de mantener relaciones sexuales, porque este concepto de deber conyugal ya había sido eliminado. Pero, como sí decías, se seguía utilizando por algunos jueces. De hecho, en 2019 un hombre obtuvo el divorcio en Francia alegando que su esposa había dejado de tener relaciones sexuales con él. Y por este caso, de hecho, el año pasado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Francia. Y lo que cambia con esta nueva ley, que llevaban tiempo reclamando pues las organizaciones feministas sobre todo, es que se refuerza el consentimiento, se deja claro que la vida en común no implica obligación sexual entre los miembros de la pareja, y se añade también la imposibilidad de basar un divorcio, como pasó esta vez, en esa negativa de mantener relaciones.
Hay un dato tremendo, para que lo sepan los oyentes, en Francia, aquí no sé cómo estaría, pero bueno, en Francia, el diputado que ha escrito el texto parlamentario del que sale la votación, dice, en Francia un hombre de cada cuatro, uno de cada cuatro considera normal que una mujer mantenga relaciones con su marido por obligación, aunque no tenga ganas. O sea, uno de cada cuatro todavía lo consideran normal.
Sí, esto es algo que quedó patente, por ejemplo, en el juicio del caso Pellicó, del que hemos hablado mucho, ¿no?
Claro.
Lo recordaréis. Entre varios de los 51 acusados, parte de su defensa pasaba porque ellos consideraban que, aunque Giselle Pellicó no les había dado permiso para tocarla, porque evidentemente estaba dormida, estaba inconsciente, ellos tenían permiso explícito del marido, ¿no? Y les parecía que con eso ya valía. Y recuerdo esto porque es que es un ejemplo muy claro de cómo para algunos hombres el estar casado con una mujer le obliga a satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Y hay que recordar otra vez que, pues eso, que la violación en el seno del matrimonio de la pareja también existe, y se han ido dando pasos, y el último, precisamente gracias a Giselle, el octubre pasado, sí, pues por ejemplo Francia modificó el Código Penal para incluir la noción de consentimiento en la definición de violación, que antes no estaba.
Oye, ¿la ley entra ya en vigor o queda algún procedimiento previo?
Pues ahora va a pasar al Senado, pero bueno, es un trámite habitual porque lo que está previsto es que se apruebe en las próximas semanas.
¿Y ha sido votación unánime o alguien se ha desmarcado?
Pues se aprobó anoche casi por unanimidad. Los 107 diputados que había, solo uno se abstuvo, el resto votaron a favor, bueno, de todo el arco parlamentario, también los 15 diputados que había de los ultras. Eso sí, la propuesta, que la llevaron una diputada ecologista y un centrista, recopiló 122 apoyos antes para llevarla al Parlamento, y ahí sí que no contaron con la extrema derecha, pero porque ellos no quisieron contar con el apoyo de la extrema derecha. Y lo que no se ha aprobado, que era una propuesta de la izquierda, era quitar también la obligación de fidelidad.
Es que antes cuando citabas los cuatro puntos estos fundamentales que reúne el Código Civil dentro de los deberes del matrimonio, Hostia, lo de la fidelidad, y eso se sigue manteniendo entonces.
Sí, 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 eso se sigue manteniendo. Y no sé si en España también.
Sí, en España también.
También.
Sí, sí, bueno, pero quiero decir, es lógico, si tú te casas y de repente uno de los dos cónyuges decide que quiere tener relaciones con otras personas, es lógico que se esgrima como causa.
Claro.
Claro, eso no te ha de llevar a la cárcel, como en algún caso y en tiempos pasados sucedía, pero bueno, eso tiene una cierta
lógica.
Pero
a pedir el divorcio sí, claro.
Claro, claro, pero efectivamente este deber conyugal interpretado sobre todo del hombre a la mujer, como la mujer es una posesión de la que yo dispongo cuando me place, esto desde luego quedó muy atrás en nuestra legislación.
Esto nos daría pie a un debate semántico muy bonito, sí. Que si es lo mismo fidelidad que lealtad.
Claro, porque justo eso, pero, eso estaba yo, claro, sí. Porque fidelidad, ¿cómo la entendemos? ¿Solamente como algo sexual, como algo físico? ¿Puede ser fidelidad pues, porque te estás escribiendo con alguien, porque tienes pensamientos? Es que es muy difícil.
Bueno, pero eso entra, digamos, en la relación particular de cada pareja. No, quiero decir, si uno decide casarse con una serie de obligaciones que sí que están en el Código Civil. Si esa relación se rompe de alguna manera, por las razones que sea, pues entonces será la pareja. A lo mejor hay parejas que dicen, bueno, tú aunque me seas infiel, yo quiero seguir casado contigo, fenomenal. Pero si tú decides que esa fidelidad forma parte de ese compromiso que has adquirido, es lógico que pueda ser algo que tú esgrimas para poderte divorciar. A mí me lo parece.
Lucía,
luego,
tú dale también, ¿eh?
Sí, sí, no tengo mucho más que aportar.
Claro, claro, claro. El asunto es hasta qué punto se llevan estas obligaciones y sobre todo lo que supone no cumplir con esas supuestas obligaciones. Y yo creo que este
si
es
hay
el
jueces,
paso
si hay jueces que interpretan lo de la convivencia como compartir lecho, para entendernos, o sea, relaciones sexuales, es que hay algo ahí que...
Yo, a mí de todas maneras, yo de verdad que no la entiendo muy bien, porque no hace falta, creo, que no tendría que hacer falta decirle a nadie por qué te quieres separar. No tienes por qué decir, no, es que esta persona no me es fiel. Basta con decir, simplemente porque no quiero y ya está.
Sí, 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 sí.
Entonces, estas tres o cuatro, que decías, fidelidad, socorro, asistencia, no me acuerdo qué más, sí. A mí me sobran.
Ahora, por ejemplo, la última modificación del Código Civil aquí en España, pues también entraba el compartir las tareas domésticas, que antes se daba por hecho de que la tarea doméstica correspondía solamente a la mujer. Sí. Bueno, pues ahora es una obligación. Y entonces ahora una mujer, aunque quiera mucho a la persona y aunque no le sea infiel y demás, pues puede, a la hora de dar el paso hacia el divorcio, decir, oiga, mire, es que estamos en casa y resulta que aquí la única que cumple con esas obligaciones domésticas, que antes se daba por hecho y antes no era causa, pues ahora lo es. ¿No? Yo no digo que esto sea perfecto, desde luego nadie está obligado a casarse, gracias a la evolución de la ley, vivimos en otros tiempos, pero bueno, cuando uno se casa, lógicamente, pues tiene cuatro o cinco obligaciones que, por supuesto, no son imposiciones hacia la otra persona, pero que una persona sí que la puede escribir en un momento determinado, la mujer o el hombre, para decir, sin tener que dar muchas explicaciones, como tú dices, mira, hasta aquí ha llegado nuestro matrimonio.
Incluso podrían quitarle un poco de solemnidad a la ceremonia, ¿no? En lugar de hasta que la muerte nos separe, hasta que la suerte nos separe.
O hasta que eso os pase.
Claro, exacto.
Yo no creo que en el matrimonio civil se utilice
hasta que la muerte nos separe.
No, eso lo ha utilizado la Iglesia, que se ha inventado una forma de divorcio al que no llama divorcio, que es la nulidad matrimonial.
La nulidad.
¿No? La nulidad matrimonial, que consiste en una cosa un poco rara, que es sencillamente maquillar o blanquear lo que es eso, que oye, que dos personas se juntan y no van a estar necesariamente de por vida, ¿no? Porque la vida evoluciona. Y bueno, esto es lo que gracias a la ley y gracias a la democracia, en nuestras democracias, pues se ha articulado civilmente.
Muy bien, Lucía Riera, corresponsal en Francia. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Chao, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.